Antes del programa previsto para hoy, abro un prefacio necesario invocando a César Vallejo cuando escribe «Vivan los compañeros», Pedro Rojas. Siguen golpes de ausencia. Ayer despedimos a esa gran actriz y maestra del teatro uruguayo que fue Nelly Goitiño. Con ella, entre otras cosas, aprendimos las honduras del genial poeta peruano. Con ella compartí la versión original de Pedro Rojas a mitad de los 60. Presidenta del Sodre, nuestra institución y nuestra cultura toda pierde a una figura clave en esta etapa. Golpes de ausencia. Pocos días antes despedíamos a Sergio Previtali, un hombre digno y coherente con sus ideas, conocido por sus más cercanos como Sacha, con quien fuimos amigos en nuestra primerísima infancia, como espejo de la amistad de su madre, la recordada Alba Roballo, con la mía. Vaya entonces un doble abrazo a los familiares y amigos de Nelly Goitiño y a los de Sergio Previtali. Ahora sí entramos al programa previsto para hoy. Hola amigos, Daniel Biglietti en otro tímpano, aquí en Radio El Espectador, AM810, como todos los sábados y domingos a las 13:30 y 22:30 cada día. En nuestra geografía del sur, entrando al mes de marzo, en el final ya del verano, el mar tiene que asumir que se va quedando solo, que ya en sus bordes no hay esa multitud de pies que luego son rodillas, cuerpos, que se van sumergiendo, que dialogan entre sí, sonidos humanos que alegran las orillas. El mar se va quedando solo. ¿Solo?
Es pau, es piedra, es el fin del camino, es el resto de toco, es un poco sozinho, es un caco de vidro, es la vida, es el sol, es la noche, es la muerte, es un lazo, es un anzol, es peroba del cano,
es el rol de madera, es un matita pereira.
No son lluvias estas aguas de marzo, son las del mar, y no se quedan solas. Siguen pobladas por seres casi anfibios, encaramados a tablas agudas como flechas, y el sur se vuelve surf en unos instantes. Dialogando con Matías Galeano, surfista, editor de la revista Mareas. Es así, Matías, ¿no?
Sí, es así. ¿Todo bien?
Todo bien, todo bien. Yo cuando era chico leí un libro que se llamaba El viejo y el mar, un libro de Ernest Hemingway. Capaz que vos lo leíste también. Con mucho más modestia ahora vamos a hacer un pequeño diálogo que se podía llamar El joven y el mar, porque es en el ámbito ese en que vos te movés a través de esas tres tareas, ¿no?, que tienen que ver con el mar, que vamos a ir haciendo un hilito que ninguno de los dos sabe muy bien cómo, pero lo vamos a ir armando como un tejido. ¿Cuándo empezó la relación tuya más así particular con el mar? Aparte de ir a la playa, bueno, al Cabo Polonio cuando eras chico con tus padres, pero...
Sí, siempre estuvimos al lado del mar por mi padre, como dijiste, en el Polonio y en todos lados de la costa. También, aparte de otra actividad que me encanta, pescar también. Pescar también me lleva para dentro del mar. Pero creo que el momento más crucial fue que empecé a bucear y a partir de buceo empecé a viajar, a buscar diferentes mares.
¿Buceabas con el snorkel ese o con tanque?
Sí, en un principio con snorkel. Y después apareció el tanque, buceé con tanque y ahora estoy de retorno con el snorkel, que me gusta un poco más también.
¿Y eso por qué?
No sé, me siento más cómodo con el snorkel. En tanque lo que tiene bueno es la libertad que te da de bajar lo que sea, pero...
Puedes ir mucho más profundo.
Mucho más profundo. Pero la superficie del agua es, para mí, es la parte más linda del mar.
¿Por qué?
Y no sé, también las olas, qué sé, ese intercambio, como mismo les pasa a los mamíferos marinos, están siempre en la superficie, que respiran aire.
Es cierto, claro.
Yo soy un mamífero marino.
Un mamífero marino.
Thank you.
manejando el snorkel. ¿Cómo sería en castellano snorkel?
Tubo.
Tubito. Manejando ese tubito, que por ejemplo aquí, en Uruguay, donde vos empezaste a hacer tus primeras inmersiones, ¿qué fauna veías?
Acá en Uruguay, lo primero es muy difícil encontrar agua clara. Pero está, cuando se encuentra agua clara, hay la fauna es bastante opaca comparado con otros países, con otros lugares. Pero no, hay acá, por ejemplo, en La Paloma, en Copoloño, siempre que bajes va a haber sargos, lenguados, lisas, de todo, hay de todo.
Se me está abriendo el apetito, o sea, nombraste algunos de calidad, ¿eh?
Sí. No, y también hay muchísima fauna de invertebrados, y algas, y cangrejos, muchísimos cangrejos, todos los mejillones, aguavivas. En verano está lleno de aguavivas, es uno de los animales que más me gustan del mar.
Esto sí que es paradójico, que todo el mundo tiene terror a las aguavivas, ¿no?
Sí, le
tiene terror. Lo ves desde otro ángulo, claro, porque la conoces de cerca.
A mí lo que me gusta es verlas nadar, que mucha gente no las ve nunca nadar porque a los que están cerca de la superficie y se las corren.
¿Y cómo nada una aguaviva?
Y no tiene la campana esa que tiene, la hace llena de agua y hace un sifón y es lindo verla nadar a las aguavivas.
Ah, hace como un sifón, sí. O sea, un efecto como de globo que se desinfla. Y se infla.
Sí, es como que se aprieta y da un poquito para adelante. Ajá. Es tipo a golpes que va. Sin embargo, el movimiento mayor de las aguavivas es con la corriente, ¿no?
Una bolsa de leche encallada en la arena, un murmullo azul como un cascabel, viento salado que se mete en las venas, una algarabía estira la piel. Desde el sol caía un velo blanco, luz del mediodía, cerca del mar. Toda piel se vuelve presa del yodo, toda bisagra se vuelve a herrumbrar, todo el mundo dice pasar de todo, y todo el mundo vuelve a probar. Una casa blanca se va hundiendo sola entre las dunas, cerca del mar, del mar. Una vez se fueron hasta la playa, una noche antes de carnaval. Una vez se pasaron de la raya, todo el año para rememorar. El viento llevaba una guitarra lejos en la noche, cerca del mar, cerca del mar, cerca del mar, cerca del mar.
Ahora vamos a bajar un poco más, siempre en el ámbito del lago uruguaya, después me hablarás de alguna otra experiencia más lejos. Vamos a ponernos tanque, ¿no? Eso requiere un entrenamiento.
Sí, requiere un curso, primero que nada, y entrenamiento, la gente de repente puede asociarlo a un estado físico y eso, y hay todo tipo de personas que bucea, de viejos a jóvenes y gordos a muy flacos.
No hay una limitación física, a priori,
¿no? No.
¿Y cómo es ese curso? ¿En qué consiste? ¿En formas de respirar, de manejarse con el aire, lo que uno se imagina, no sé?
Justamente lo más importante que siempre dicen los profesores es tratar de respirar como se respira afuera. El curso habla mucho de las presiones, del agua, que ahí sí varía mucho la atmósfera, ¿no?
¿Eso lo sentís como lo sentís cuando un avión sube, por ejemplo?
Sí, sentís como cuando un avión sube. Igual que un avión, a veces en el avión te recomiendan tragar saliva o para igualar la presión dentro de tu cuerpo en los oídos, ¿no? Casi siempre lo que más te duele, lo primero que duele son los oídos. Para igualar las presiones de afuera con la de adentro de tu cuerpo, te hacen tragar saliva o bostezar o si no, lo que se hace en buceo es apretarte la nariz y soplar con la boca cerrada, de modo que el aire haga presión en los oídos.
Y te lo destape. ¿Sí?
Y te lo destape, claro.
Y me decías que cambia el paisaje, ¿no? ¿En qué cambia? ¿Qué es lo que primero te sorprende al bajar más?
Con la profundidad lo que cambia es la luz, hay menos luz cuanto más profundo, si el agua no está muy clara, ¿no? En lugares que el agua es clara, la luz continúa igual. Lo que cambia es también el tamaño de los animales, de la fauna, y la cantidad también. Hay menos, pero más grandes.
El tamaño es mayor.
Cuando yo, las especies de peces que he visto en más profundidad, de repente son, digo, los peces de las mismas especies, a más profundidad, son más grandes.
¿Qué peces has visto aquí, en el Uruguay, a profundidades bajas? Y además comentame a cuántos metros bajas.
Y acá más de 10 metros no se puede bajar porque se puede bajar, pero llega un momento que no te da la luz, porque el agua es más tapada, ¿no?
Lo que decías hoy, que no hay tanta transparencia como en otros lados.
Claro, en otros lados hay mucha más transparencia. En Uruguay lo lindo que tiene es bucear la superficie.
Claro, es lo más rendidor, digamos, sí. Lo que más te...
Y también, muy profundo, las costas donde buceamos, casi siempre cuando llegas a una profundidad determinada empieza a aparecer arena, y el fondo arenoso, que pierde un poco la gracia.
Se pone más monótono. Claro. Ustedes buscan cordilleras ahí abajo,
claro.
Por decirlo de alguna manera. O corales, que debe ser una de las cosas más mágicas, ¿no?
Corales acá no hay, pero tal, lo que hay muchas plantas.
Ahí, ¿qué tipo de vegetación marina ves?
Y lo más común es la ulva, la tuta, es la lechuga de mar, con la que se hacen los buñuelos.
Sí. Se llama ulva.
Sí, y después hay diferentes, hay también anémonas, que no son plantas, pero también hay anémonas.
Son una especie, ¿no?
Animales.
Una especie animal.
Sí. Ahora que me acuerdo también, lo que es muy divertido y si le perdés el miedo, es bucear con lobos.
Bucear con lobos.
Claro, que Uruguay es de los pocos lugares en el mundo que se puede bucear increíblemente con muchísimos lobos, ¿no? En Isla de Lobos o en Cabo Polonio.
Claro. ¿Y cómo es eso? ¿Te rozás con ellos?
Sí, están ahí, están al lado tuyo, es como si fueras un lobo más.
Ellos
sí,
se humanizan un poco y vos te lo visás del todo, ¿no?
A tal punto que los lobos más chicos te hinchan, te agarran las aletas y te las hinchan para atrás, igual que como un juego, pero completamente inofensivos. Yo nunca tuve problema con lobos.
Matías, sin bajarse de la tabla, elige música. María Betania, Yo y Agua, de su hermano Caetano.
Agua de piada que tu ser, abre seu cochicho, abre seu rugido, abre seu silêncio. Água me contou muitos segredos, guardou os meus segredos, refez os meus desenhos, trouxe e levou meus medos. Grande mãe do rio, um quarto cheio d'água, um enorme quarto lindo e cheio d'água. Eu nunca me afogava, mar total e eu dentro do eterno ventre. E a voz do meu pai, voz de muitas águas. Depois o rio passa, eu e água, eu e água, eu. Chuvinha, lago, onda, gota, chuva linda, fonte, neve, mar. A vida que me é dada, eu e água. A água arrepiada pelo vento, abre seu cochicho, abre seu rugido, abre seu silêncio. A água me contou muitos segredos, guardou os meus segredos, refez os meus desenhos, trouxe e levou meus medos. grande mãe de rio, no barco cheio d'água, no enorme quartelinho cheio d'água. E eu nunca me afogava, mas total e eu dentro do eterno ventre. E a voz do meu pai, voz de muitas águas, depois o rio passa.
Ahora vamos a pasar, si te parece, de a poquito al deslizamiento. ¿Cómo ingresaste a esa práctica del surfismo? Porque fuiste pasando del snorkel a hacer tanque, aunque te gusta el snorkel, eso quedó claro, más. Y después, ¿cómo el surf? Bueno, se volvió también como un deporte muy, muy querido, ¿no?
Sí, va tan conjunto y tan paralelo que hay momentos que me tiro con la tabla y una máscara.
Ah, ¿sí, es la combinación de las dos cosas?
La combinación. No, el surf entré, mi hermano Andrés me llevó una vez, y de ahí en más no paré. Son dos deportes que tienen mucho en común, que es, primero el contacto con el mar, obvio, pero también el surfista viaja para buscar las mejores olas, y las condiciones no son, a veces pueden ser buenas y a veces pueden ser malas. Y pasa bastante parecido igual con el buceo. El buceo, la gente viaja para bucear en buenos lugares, conocer diferentes lugares. Y a la vez también pueden ser condiciones buenas o malas las que te dan.
¿Las mejores olas hay que suponer que son las más altas?
No, no tienen por qué. Las mejores olas no son las más altas y el mejor buceo no es el que tenga las aguas más claras. A mí cuanto más larga, siempre que tenga un tamaño, ¿no? Que una ola que cuando te parás, que te sobrepase la cabeza de tamaño y que rompa bien, linda, ¿no? Hay olas cuando, por ejemplo, es fácil de ver, cuando está picado del mar, las olas no son tan lindas. Uh-huh. Que cuando el viento le da de la tierra hacia el mar, que ahí el mar se alisa y siguen entrando olas.
Esas son las buenas.
Esas son las buenas.
El mar, según Claude Debussy.
¿Cómo sabés, cómo intuís que las olas van a estar bien? ¿Se pasan los datos? ¿Cómo es?
Las olas acá, en Uruguay, dependen del viento, 100%. Yo más o menos, de tanto tiempo de ir y de conocer, así, de estar así, sabés en qué playa quiebran las olas con determinados vientos. Lo mejor para Uruguay es que es muy común, es el viento pampero.
Ah, el pampero.
Sí, el pampero es fantástico. Yo lo adoro, el pampero, porque trae las mejores olas. Sí, el pampero es fantástico. Cuando entra pampero, entran olas en toda la costa, aparte. Siempre el viento pampero trae un mar. Primero viene el viento, que el viento hace que el mar quede movido y esté picado. Pero después, al otro día del pampero, el pampero siempre son 2 o 3 días. Al otro día el pampero vira un poquito para el oeste y después vira para el norte. Cuando está de norte, después de pampero, es que queda esa situación que te cuento, que es el mar chato con las olas entrando. Y esa es la situación ideal. Con mar de pampero rompe todas las playas.
En esa acústica marina, a veces puede oírse la voz de un sireno moreno de 92 años, Dorival Caymmi.
Cuando quebra na praia, é bonito, é bonito.
Una pregunta desde el tímpano. ¿Oís algo cuando estás abajo del agua?
Oís. Cuando estás abajo oís todo, sí. Oís, bueno, no todo. Lo que más se escucha es los ruidos internos, ¿viste? Cuando respirás, eso.
Los ruidos de tu propio organismo.
Sí, los ruidos internos. Y también cuando golpeás metales o... Hay ruidos que se transportan en el agua mejor que en el aire y hay otros que no. La voz no la escuchás.
¿Y de parte de los del hábitat que hay allí no?
De parte del hábitat, lo que más se escucha son los cangrejos, los bivalvos, ¿viste? Los mejillones, las almejas que a veces golpean una con otra. Eso se escucha mucho.
Como sí. Un castañeteo.
Como un castañeteo, sí. También los erizos tienen ese castañeteo también. Tienen los dientes que golpean y los escuchás. También los escuchás cuando surfeas. O te metes abajo del agua, estás surfeando, muchas veces vas por abajo del agua y los escuchás, sí. Eso es increíble.
Los erizos.
Los erizos. De tímpanos. Mirá, las partes más lindas de surfear es entubarse. Cuando la ola pega y empieza a quebrar, hay muchas veces que la serie de olas viaja tan rápido que cuando se para, escupe para adelante y tira más para adelante de que donde está, donde se posiciona la ola. Entonces forma un tubo.
Como un hueco.
Como un hueco. Y está, y vos surfeas adentro del tubo y eso genera una caja sonora.
Increíble, ¿no?
Increíble. Que al caer la ola, al caer la espuma, sentís el ruido, que es increíble. Aparte de eso, al caer la ola se forma un... Claro, aprieta todo el aire que está ahí. Entonces siempre es como que saca aire para afuera y hay un vientito de... Vos vas parado en el tubo y siempre hay un vientito de atrás para adelante que está, ese vientito trae muchísimo ruido, que es donde quiebra la ola, y es adentro de una caja sonora. Esa es una sensación.
Es como un fenómeno acústico.
Sí, un fenómeno
inédito, acústico. Digamos que no lo viste en otro lado, claro.
No, no lo viste en otro lado.
Cuando quebra na praia. É bonito, é bonito.
El surfista uruguayo Matías Galeano nos lleva ahora al Mar Caribe, a Cuba, a los arrecifes de coral.
¿Cuál es el encanto de un arrecife de coral?
El encanto de un arrecife de coral es, primero, el colorido que tiene.
Colorido, ¿no?
Las formas. Ahí en la Isla de la Juventud hicimos unas bajadas justo en el borde del límite del arrecife. El arrecife crece, los corales crecen y van creciendo uno arriba del otro y que se van metiendo en el mar. Pero llega un momento que termina el arrecife porque no crecieron más los corales. Los corales largan un pólipo así que queda suelto en el mar y se pegan a algo y ahí crece. Entonces llega un momento que tiene un fin. Y ese fin genera una pared que nosotros ahí fuimos buceando así. Buceábamos a tipo 2 metros de profundidad que había en el arrecife. Y llega un momento que se termina el arrecife y desinflamos los sacos esos que mantienen la superficie y empezamos a caer, a caer, a caer y caíamos al lado de una pared a un infinito que no sé qué profundidad existiría.
No se sabe hasta dónde va
y es todo arrecife. La pared es arrecife, eso es increíble. Eso fue lo mejor que hice.
¿Cómo se clasifica el coral? ¿Qué es?
Son animales. Claro, hay coral blando, coral duro.
Y un color muy particular, además.
Sí, hay de todos los colores.
De todos los colores.
Mientras Matías Galeano va cerrando sus palabras de surfista, el tímpano nos acerca a otros mares, al lejano archipiélago de las islas de Cabo Verde, aquellas rocas y arenas brotadas del Atlántico, aquellas tierras del África que recorrieron historia desde ser centro de la trata de esclavos a ser colonias sometidas, hasta lograr la independencia tras la lucha liderada por el revolucionario Amílcar Cabral. El Cabo Verde tiene una voz identificatoria en Cesárea Évora.
Nun tardiña, na cambar di sol, mi tandar, na praia di natasque, lembrar praia de Furna, saudade plantando chorar. Num tardinha, na cambar de sol, me tandar na praia de Natasque, lembrar praia de Furna, saudade fantástica.
Lo que es más lindo de todo es por eso que contaba recién, de que el coral termina y deja profundidad indescifrable así, es cuando los lugares que entra mar. Entra mar es que entra mar, le decimos porque en inglés es swell, tampoco hay palabra para swell, es mar. Swell es la marea, y la marea trae olas. En los lugares que hay arrecife y entra swell, entra la marea, se generan olas increíbles. Y son las olas más lindas de surfear, porque el arrecife, como está formado así, como te digo, que va creciendo uno al lado del otro, la ola siempre va a ser, siempre es perfecta, siempre tiene una forma, porque no es como una roca, de repente una roca está por allá y hay otra más allá y otra más allá que hace parar, levantar a la ola y después se baja, y eso no. La ola que rompe sobre el arrecife entra, cuando choca con la barrera de coral, quiebra. Y ahí se forman las mejores olas.
¿En cuanto a qué? ¿A la forma?
En cuanto a la forma, claro. Si tú te pones a pensar en una punta de piedra, que es lo que más se surfa acá en Uruguay, o en un banco de arena, las puntas de piedra, de repente entra la ola así y quiebra donde está la piedra, y de repente quiebra arriba de una piedra y después queda la ola gorda, como que no se levanta. O lo mismo pasa en un banco de arena, de repente hay un banco de arena y quiebra y después se queda así. En cambio la ola del arrecife, cuando toca la barrera, empieza a quebrar, y la barrera es una cosa continua, entonces quiebra todo a lo largo, entonces se forma una ola larga y que se va levantando a medida que va tocando en el arrecife. Eso es lo que es increíble. Vos surfeas una ola de arrecife y tal, y te parás y recorres todo el arrecife arriba de la ola.
Morada de saudade, él está separando pa' terra longe, él está separando de nos mais nos amigos, sem certeza de tornar encontrar. Mare morada de saudade, ele está separando para terra longe.
El surfista Matías Galeano sale como flecha del agua, señalándonos ya en tierra la hora de la ficha técnica. En materia de música escuchamos al Club de Toby en Stir It Up, de Bob Marley, Jorge Drexler en Cerca del Mar, de su autoría, música de Debussy, un fragmento de El Mar, en versión de la Orquesta Sinfónica de Cleveland, dirigida por Pierre Boulez, y un preludio para piano, La Isla Alegre, por Friedrich Gulda, María Betania en Yo y Agua, de Caetano Veloso, Dorival Caymmi en su tema El Mar, Pablo Milanés en su canción Amo esta isla, y Cesaria Évora en el tema de Dapina, El mar es la morada de la nostalgia. El programa se había abierto con un fragmento, como en otros casos, de Aguas de Marzo, el tema de Jobim, en versión suya junto a Elis Regina. En muchos casos el diálogo con Matías Galeano llevó como fondo música, pero en otros, Olas del Mar. No hubo tiempo de que se escucharan las ballenas, Andrés. Hasta aquí Tímpano, de Daniel Biglietti, en tierra. Hasta la próxima, amigos. Chao.
Esto fue Tímpano, el programa de Daniel Viglietti.